Y ahora, vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
Rapidito, rapidito. ¿Estás grabando? ¡Ey, avisa, Torongo! Bueno, pues ya, dale.
Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ratoncitos, ratoncitos. Yesterday, yesterday, yesterday.
Buenos días, queridos amigos, soy Raimundo Sopilote, que desde el Cerro del Rebote, corriendo un poco, graba con ayuda de Hugo Torongo Tortugo, Esto que ahora estás escuchando está grabado, porque dentro de unos minutos volaré hacia la Universidad de la Selva en Ocosingo, donde voy a platicar con muchos muchachos la experiencia de Radio Ombligo. Ellos creen que llegará alguien a hablar de cosas muy serias, pero no, voy a platicarles, pues, de ustedes, nuestro público, les voy a leer algunos cuentos y, pues, vamos a hacer que los muchachos se vuelvan muchachitos otra vez un rato, y eso a mí me gusta mucho. En otras palabras, esto que escuchas, lo escucharé yo también en el camino. Va a ser una experiencia muy extraña. Bueno, y qué maravilla poder oír Radio Ombligo. Para mí es un poco difícil eso, porque como estoy acá, no puedo oír Radio Ombligo como tú lo escuchas en el auto, en tu camita, en la cocina. Así que hoy voy a disfrutar especialmente este programa. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro público también con Cri Cri.
Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre, pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
¿Cómo le va, señor venado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal ha estado? Espero en Dios que esté usted muy bien. Su mamá y su papá también.
¿Cómo le va, señora Ardilla? Qué linda está con su sombrilla. Cuénteme usted alguna novedad. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre, pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
¿Cómo le va, señor conejo? Usted jamás se pone viejo. Es un milagro que se deje ver. Dígame usted, ¿dónde se fue a meter?
Pues ya lo ve, aquí engordando. Y así, así la voy pasando. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Y cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre, pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
Dios que esté usted muy bien, y su mamá y su papá también.
¿Cómo le va, señora ardilla? Qué linda está con su sombrilla. Cuénteme usted alguna novedad. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Hay dos cuentos que nuestros niños nos han pedido a través de las cartas. El primero que escucharemos saltará la antenita con la voz de un hombre que, ¿qué creen? De niño tenía dificultades para hablar, pero en vez de desanimarse, de hacerse el infeliz, de sentir que la vida no lo quería, en vez de tener pena por sí mismo, se puso a practicar frente al espejo. Sí, se ponía a practicar todos los días, frases y frases, y leía cosas. Y un día se volvió un gran narrador, de los mejores cuentacuentos de México. ¿Y adivinaron quién es? Benjamín Briceño. Él te cuenta La casa sola.
No hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en la casa. Al menos, eso cuentan que le ocurrió a un carnicero muy querido en la ciudad de Pachuca, a principios del siglo XX. El carnicero era muy respetado y amado por toda la gente del pueblo, porque a los que tenían dinero siempre les daba la mejor carne al mejor precio. Y los que eran muy pobres siempre recibían un pedazo de carne para que nadie se quedara con hambre. El carnicero compraba las reses a una señora que vivía en el lejano pueblo de Mestitlán. Mestitlán, pueblo de misterio, sumido en el fondo de un barranco. Hasta allá se fue andando el carnicero porque en esa vieja época a Mestitlán se llegaba solamente por dos medios, a caballo o por tus propias piernas. Caminando, caminando, el carnicero fue tomando aquellos rumbos y se desvió del camino real. Tomó el camino de terracería que descendía zigzagueando para bajar hasta el fondo del barranco. Entonces, el carnicero se detuvo, sorprendido. Le llamó la atención que aquel día de verano, que normalmente debiera ser caluroso, brillante, soleado, ahora estaba oscuro y grisáceo. Siguió andando y llegó al pueblo para descubrir una nueva sorpresa, que Mestitlán, un pueblo normalmente bullicioso, lleno de gente, de niños correteando, de señoras platicando en los arcos, ahora estaba vacío y sin nadie alrededor. El carnicero siguió andando y llegó a la casa de Eduvige Sánchez, la señora que le vendía las reses y que trabajaba en ese rancho junto con sus dos hijos. Llamó a la puerta dando grandes golpes, pero nadie salió. Como el carnicero era hombre de confianza, se atrevió a abrir la puerta y a meterse, para encontrarse en una habitación oscura como la boca de un lobo. El carnicero no podía ver su mano a un palmo de distancia de tan oscuro que estaba aquel lugar, y se sentía un frío tal que calaba hasta los huesos, como si en aquella habitación hubieran apilado bloques de hielo. Como no alcanzara a ver bien a la distancia, el carnicero entonces decidió llamar a voces gritando: ¡Hola! ¿Bueno qué? ¿Se han muerto todos? ¿Puedes creer que sí? Respondió una voz cascada y rasposa a espaldas de donde estaba el carnicero. El hombre giró de inmediato para encontrarse con que ahí, a la distancia, estaba una anciana, toda vestida de negro. Usaba un vestido antiguo, de esos vestidos que llevan cuellos y puños de encaje. El vestido estaba lleno de polvo, como si lo acabaran de sacar de un baúl muy viejo. La anciana usaba largas canas hasta la cintura y tenía la piel blanca, pálida como la cera que tienen las veladoras y plagada de arrugas. La anciana removía y removía el carbón de una estufa con un gancho de hierro. Entonces, cuando el carnicero la pudo ver claramente, se santiguó y dijo: ¡Ave María Purísima! ¡Doña Eduvige Sánchez! ¡No me ande espantando, hombre! Yo creí que era un fantasma. Pues la mujer, sin levantar la mirada, siguió removiendo el carbón y le dijo: ¿Puedes creer que sí, carnicero? Doña Dubíges, hombre, no esté de broma. Yo nada más vengo a pagarle el dinero que le debo de la última vaca. Son 5 reales y la memoria no me falla. Y en ese momento, el carnicero le extendió una bolsita antigua de cuero, muy bien amarrada. Cuando la puso cerca de la mujer, le sorprendió que por segunda ocasión, sin levantar la mirada, la mujer le dijera: ¿puedes dejarla ahí, carnicero? ¡Ah, caray!, pensó el hombre. ¡Qué cosa tan rara! Si él estaba acostumbrado a que ella, como buena comerciante, siempre contaba hasta el último centavito que se le pagaba. Por eso pensó que ahora estaría enferma, o sepa Dios qué otra cosa pasaba por su cabeza. Así que le dijo: bueno, doña Dubíges, usted me disculpa, pero yo me tengo que regresar a Pachuca. Que Dios me la cuide mucho y hasta la próxima. No bien había dado 2 o 3 pasos afuera de la casa, el carnicero alcanzó a escuchar cómo la mujer le gritaba desde dentro: pídele a Dios que nos volvamos a ver algún día, carnicero. ¡Ah, qué señora tan rara!, dijo él. Y tomó el camino de vuelta a Pachuca. Subió aquella carretera de terracería zigzagueante y llegó al camino principal. Ahí, el carnicero se detuvo, porque los vio a la distancia. Eran 2 columnas de gente, 50, 60, 80 personas, no sabía bien. Todos vestidos de negro y todos con 2 flores blancas en las manos. Y al frente de ellos venían, con grandes lagrimones en la cara, llorando desconsolados, los 2 hijos de Dubíges Sánchez. El carnicero esperó a que llegaran a donde él estaba y entonces, compungido, les dijo: muchachos, hombre, qué barbaridad. No sabía que había difuntito en el pueblo. Ah, dijo el carnicero, ahora entiendo todo. Con razón estaba tan rara su mamá. Removí y removí el carbón de la estufa. Yo creo que iba a poner café para los deudos del entierro. Y entonces el hijo mayor de Dubíges se quedó mirando sorprendido al carnicero y le dijo: ¿nuestra madre? ¿Nuestra madre, dices? Sí, hombre, que ni siquiera contó el dinero que le pagué de la vaca. Pero no es posible, carnicero, dijo el hijo más pequeño. No es posible porque nosotros venimos de enterrarla a ella. En ese momento, el carnicero abrió los ojos grandes, sorprendido. Tartamudeando, dijo: no es posible. Ustedes no pueden decirme que yo estuve con una muerta. Pero si la vi, hablamos. Cuenta la leyenda que en ese momento, una niña pequeñita como de 9, 10 años se desprendió de la columna y vino corriendo a donde estaban los hombres. Era la niña que ayudaba a Dubíges Sánchez en las labores del hogar. Angustiada empezó a decirles:
ya lo ven, ya lo ven. Se los dije, les dije que no había que dejar la casa sola. Ahora la muerta no se va a ir de ahí hasta que salga la luna.
Y efectivamente, nadie se atrevió a entrar a esa casa hasta que la luna subió a lo alto del cielo y se quedó ahí como colgadita. Entonces los 2 hijos de Dubíges Sánchez llegaron a aquella habitación oscura. Cuando entraron en esa cocina, encontraron que la muerta se había ido ya. Pero el gancho de mover el fuego, ¿te acuerdas?, seguía caliente ahí, a un lado de la estufa. Y la bolsa de cuero del dinero, ¿te acuerdas?, la encontraron perfectamente desamarrada y las monedas colocadas una junto a otra, como si las hubieran contado cuidadosamente. Por eso dicen en el pueblo que no hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en tu casa.
Entre los niños que pidieron la casa sola están Luna y Sebastián. Allá están muy complacidos. A ellos les encanta también mi amigo Quetzal, igual que a ti.
Del triunfo para alegrar los lugares.
Este es un programa grabado. Estoy así como a las carreritas. Gaviota me dejó dos cartas que debemos compartir hoy mismo. Va la primera y luego las felicitaciones y luego otro cuento. Y dice esta carta. Citlali Zapata Ramírez dice: querido Radio Ombligo, yo soy Citlali Guadalupe. Lean esta carta antes de las 8:80, por favor. Les quiero decir que hice un botecito donde voy a poner el dinero que me dan de mi gasto. Mi mamá Blanca, mi papá William y mi abuelito Modesto. Cuando lo llene, se los voy a dar. Pero una pregunta, ¿dónde se los puedo dar? Saludos a la familia Zapata Ramírez y por favor, gobernador, encienda su radio y ponga la estación 93.9 que se escucha en Tuxtla de los Conejos. Y también ponga su mano en su corazón para que siga el programa de Radio Ombligo por toda la vida. Dice Citlali. Sí, bueno, tal vez puedas llevar el botecito al cine de Radio Ombligo. Mientras se va llenando, vamos pensando un lugar para que, pues para que nos encontremos, Citlali, y yo te lo agradezco muchísimo. Y lo que dices y lo que pides está muy bien, porque tal vez el señor gobernador ni siquiera sabe. Entonces vamos a pedirle a sus colaboradores pues que le lean las cartas, tu carta y la carta de los demás. Gracias, Citlali. Poner la mano en el corazón y el corazón en la alcancía. ¿Y saben qué? ¿Saben quién está también preocupado por Radio Ombligo? Uy, es un gran, gran personaje. Se llama Calimán.
¡Hombre increíble! Por la frente de Calimán caen gruesas gotas de sudor. Mantiene los ojos cerrados y el cuerpo en meditación profunda. De pronto...
¡Hola, Calimán! ¿Perdón?
Ah, he terminado. Recibí un mensaje telepático donde mis amigos de Radio Ombligo me piden auxilio.
¿Le sucede algo?
Enemigos muy peligrosos buscan exterminarlos.
Sería muy triste, muy terrible. ¿Cómo podemos ayudarles, Calimán?
Ven, ven conmigo. Echaremos manos del puerquito. Ven, amiga mía.
Al hombre del turbante y su pequeña amiga se les ve pronto en el mercado de la ciudad. Un cerdito camina detrás de ellos, atado de un listón que la niña lleva.
¡Se vende, hermoso puerquito! ¡Se vende, se vende! ¡Hermoso puerquito! ¡A buen precio! ¡Puerquito orgánico! ¡Para ayudar a Radio Ombligo! ¡Se vende, se vende!
Pero... ¡oh! ¡Por Alá! ¡Qué ven mis ojos! A este animalito, yo lo conozco.
El hombre, con un salto de gacela, se apodera del cerdito y corre a gran velocidad.
¡Calimán, nos has robado!
¿Por qué el enigmático hombre se ha arriesgado a robar al mismísimo hombre increíble un animalito? ¿Guarda el cerdito algún misterioso secreto que el propio Calimán ignora? No te pierdas el siguiente capítulo de... ¡Calimán! ¡El hombre increíble!
¡Diario Ombligo!
Y otra carta dice... Bueno, vamos a ver en qué continúa esta historia de Calimán. A mí me dejó, me dejó en suspenso, con mucha curiosidad. ¿Qué tiene ese marranito? ¿Por qué se lo quisieron robar? No sé, ya lo vamos a saber un día de estos, que Calimán nos mande la siguiente, el capítulo número 2. Dice... Hola amigos, escribo para felicitarlos por el programa tan bello que transmiten cada mañana. Andrea y yo camino a la escuela, siempre los escuchamos. Me encanta oír la voz de Gaviota y la de Sopi. Así como también me gustan las entrevistas que realizan. El jueves 21 de abril, hoy, cumple 8 años mi sobrina Fátima Berenice. La amo como si fuera mi hija. Pido por favor le dediquen en las mañanitas Radio Ombligueras. Ella cada mañana también los escucha camino a la escuela. Y comentarles que es súper aplicada en la escuela, en su casa, en todos lados. La familia, todos la amamos. Mis hijos la tratan como su hermana, aunque es hija única, es compartida, cariñosa, alegre y muchas otras cualidades. Saludos a los papás de Fátima, Maricruz y Javier. Es lo que nos dice Trini, que felicita a Fátima con muchísimo cariño. Fátima, amita Fátima, muchas felicidades. Y permítenos compartir tu Diana y tu canción con otros que, como tú, han completado otra vuelta más alrededor del sol, dando vueltas en el carrusel del planeta Tierra. ¡Felicidades, cumpleaños!
Especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar, serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres, haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao! ¡Arabín bomba!
¿Cómo se llama el cumple?
¿Quién sabe?
No sé.
¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra!
El otro cuento que espera escuchar nuestro público estará a cargo de otro gran, gran, gran narrador de historias, Ganso Iván Martínez. Pero antes, para ponernos en contexto, escuchemos de nuevo a Cricri con el Chivo Ciclista.
Era un
vida sin saber andar. Contra la banqueta el manubrio fue a clavar. ¡Que se cae!
¡Que se cae! ¡Que se cae!
¡Que se cae! Todo es cuestión de practicar. Iba el chivo Piocha en bicicleta de alquiler. ¡Qué valor derrocha en sus ansias de aprender! ¡Que se cae! ¡Se cae! Como 30 jarros fue a romper. Pa' poderse sostener, pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer. ¡Que se cae!
¡Que se cae! ¡Que se cae!
¡Que se cae! Hacia el piso nunca hay que ver. Chivo ser ciclista consiguió, mas su larga barba en la rueda se atoró. ¡Que se cae!
¡Que se cae! ¡Que se cae!
¡Que se cae! Contra un gendarme retachó.
Continuamos nuestros cuentos en dulce con una tierna historia que se titula El cabrito de los buñuelos. Érase una vez un cabrito repostero que cada Navidad vendía buñuelos a la orilla del bosque. Por la mañana, a la salida del sol, cantaba su estribillo por los campos.
Compre usted sus buñuelos.
Doraditos como el sol.
Lleve usted sus buñuelos.
Dorados, doraditos como el sol.
Lara, la, lara, la, 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 la.
Dorados, doraditos como el sol.
Lara, la, lara, la, 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 la.
Dorados, doraditos como el sol.
Nuestro hacendoso cabrito hacía 3 docenas de dulces muy dorados y crujientes, instalándolos en una canasta de paja trenzada que le regaló su mamá.
Deliciosos buñuelos que brillan doraditos como el sol. Lara, la, lara, la, 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 la. Dorados, doraditos como el sol.
Ante el éxito de sus buñuelos, el cabrito fue entrevistado por el conejo reportero de la televisión local, don Jacobo Zanoriovsky.
Bien, estamos listos para grabar.
¿Listo?
A ver, okay. Un poco de polvo para los cuernos del cabrito.
Quítate,
pero que no se coma la polvera.
Suéltelo.
¡Corre! ¡Estamos grabando! Ay, ¡entrevista con el cabrito!
¡Sigue brilloso!
5, 4, ¡silencio!
¡Sigue brilloso!
4, ¡silencio! 3,
¡bueno, que brille!
¡2!
Y dígame, cabrito, ¿cuál es el éxito de sus buñuelos cada Navidad?
Pues verá, don Jacobo, la fórmula está en la frescura.
Ajá.
Así no necesito hacer mucha publicidad para mi mercancía,
uh-huh.
Ya que alrededor de mi mesita flota un aroma tan apetitoso que rápidamente salen del bosque las ardillas, las liebres y muchos insectos para comprarme.
Muy bien, pues felicidades y enhorabuena, cabrito.
No, no,
¿qué pasó? No se coma mi micrófono. Mejor póngase para la foto. Reportó para ustedes don Jacobo Zanoriovsky.
¡Corte!
Las golosas abejas gustaban en especial de la miel y frenéticas se amontonaban para recibir buñuelos deliciosos que entre varias acarreaban a su panal.
Gracias, amiguitas, y regresen pronto. Adiós, buñuelos, buñuelos, buñuelos fresquecitos, buñuelos, buñuelos.
Pero un día, en el momento en el que el cabrito abría su tiendita, surgió de un salto y tras un arbusto... gran lobo despeinado y con ganchudos colmillos.
¡Cabrito!
Dijo el lobo.
Pero mira nada más. ¿Quién te viera? ¡Qué buñuelos tan brillantes y apetitosos! Eres todo un talento, chamaco. Dámelos todos, porque me muero de hambre. Y si no lo haces, claro... comeré a ti y a los buñuelos.
El cabrito, temblando de miedo, entregó sus 3 docenas de buñuelos al lobo, quien sin dar las gracias se los comió de un solo golpe. El lobo se internó de nuevo en el bosque ante las miradas enfurecidas de otros animales que desde lejos observaban el suceso. Cuando las abejas vinieron a comprar, ya no quedaba ni un solo buñuelo. Y el pobre cabrito les contó su desgracia. Todos estaban consternados y silenciosamente volvieron a sus casas. Pero al otro día, mientras el cabrito colocaba sobre su canasta los buñuelos, de nuevo llegó el lobo.
Buenos días, cabrito. Vaya, vaya, pero qué tempranero trabajador eres. ¿A qué hora te dio tiempo de hacer más buñuelos para mí? Te haré un favor, me los comeré todos para que así ya no tengas que trabajar más durante el día. ¿Qué te parece? Soy demasiado generoso contigo. ¿Qué más puedes pedir, cabrito?
De ninguna manera. Si los quieres, tendrás que comprármelos.
¿Que los compre?
¡Sí!
¡No me hagas reír! Mira, cabrito, mejor no le busques, ¿eh? No le busques, 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 ¿eh? Tengo mucha hambre y no pienso discutir. Si no me los das, te comeré a ti de pilón, ¿eh? Cabrito en dulce a las brasas. ¿No suena mal? ¿No crees?
Pobre cabrito. Una vez más, se vio obligado a ver devorar al lobo sus crujientes buñuelos sin recibir una sola palabra de amabilidad.
He sido engañado 2 veces. ¡No lo seré una tercera!
A la caída de la noche, en lugar de meterse en su camita de algodón, nuestro héroe se internó en el bosque con un gran costal de manta. Bajo bajo la pálida luz de la luna, llenó el costal con piedritas que fue recolectando debajo de los árboles y en la orilla de los caminos. Al otro día, se levantó con los primeros rayos del sol y comenzó a cocinar de manera muy peculiar sus buñuelos. No le fue muy fácil mezclar los pedruscos en la miel, pero eventualmente los buñuelos tuvieron el mismo aspecto apetitoso que los anteriores. Dorados e inflados, el cabrito los puso en canastas como acostumbraba. Más tarde, al igual que los otros días, el lobo salió aullando del bosque.
¡Válgame el cielo! ¡Pero qué industrioso eres, cabrito! ¡Cuánta amabilidad! ¡Otra vez la mesa puesta y sin reservación! ¿Cómo supiste que hoy también decidí desayunar dulces buñuelos crujientes? ¡Esto es lo que llamo iniciativa!
¡Esta vez no pondré resistencia! ¡Me he rendido! ¡Puedes comértelos todos!
Así me gusta, cabrito. Así me gusta.
Sin más preámbulos, el lobo se lanzó sobre el tenderete y se zampó los 36 buñuelos de una sola vez.
¡Mis bellísimos colmillos! ¡Pero qué cosa tiene esto!
Pues resultó que con las piedras todos los dientes se le cayeron. El cabrito había triunfado. De pronto el lobo chimuelo se hizo chiquito e indefenso. Lanzó una mirada terrible al cabrito. Pero como ya no podía devorarlo, regresó al bosque con la cola entre las patas y el hocico temblando de rabia mientras todos los animales reventaban de risa.
Afortunadamente, don Flamingo Picolargo, un magnífico dentista, le hizo una espléndida dentadura.
Pero también hay que decir, cabrito, que desde entonces al ambicioso lobo se le quitó la afición por los dulces y, sobre todo, el andar abusando de los chiquitos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
¡Ve! ¡Ve!
¡Ay! ¡Muchos cañonazos!
¡Vecinita, agáchate!
¡Cañonazos fuertes! ¡Nos salvaron muchos! ¡Ay, qué feo!
Si te perdiste la guerra entre el barón Munchausen y el sultán de Turquía, este próximo domingo continuará la batalla. De Terry Gilliam, el barón Munchausen. Domingo 24 de abril, 11 de la mañana, Foro Descartes, atrasito de la catedral.
El cine de Radio Ambigo.
Bueno, ya no puedo quedarme más tiempo. Esta fue una grabación express porque ya me voy a la Universidad de la Selva. Los dejo con Hugo Torongo Tortugo, que está terminando de grabar mi voz cuando en el Cerro del Rebote faltan varios minutos para que empiece Radio Ombligo y en tu reloj ya hasta va a terminar. ¡Qué chicos tan adelantados! ¡Y qué cosa tan extraña! Bueno, gracias Toronguito, gracias y yo ya me voy. ¡Hasta el lunes! No, mañana. ¿Qué día es mañana? ¡Hasta mañana!
Polimita que vive en Baracoa, se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo como sea, y ella con cha-cha-cha lo colorea. Polimita que vive en Baracoa, se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo cada día, en barco, en guarandinga o en tranvía. El lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán, el miércoles un pulpo de ocho patas y el jueves un canguro con corbata. El viernes dos pericos disgustados, el sábado pintaron un venado, el domingo dibujaron un gran pez, y luego comenzaron al revés. ¿Y cómo comenzaron al revés? El domingo dibujaron un gran pez, el sábado pintaron un venado, y el viernes dos pericos disgustados, el jueves un canguro con corbata, el miércoles un pulpo de ocho patas, el martes dibujaron un caimán, y el lunes un dibujo de alacrán. Polimita que vive en Baracoa se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo como sea y ella con cha-cha-cha lo colorea. Polimita que vive en Baracoa se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo cada día, en barco, en guarandinga o en tranvía. El lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán, el miércoles un pulpo de ocho patas, y el jueves un canguro con corbata, el viernes dos pericos disgustados, el sábado pintaron un venado, el domingo dibujaron un gran pez, y luego comenzaron al revés. ¿Y cómo comenzaron al revés? El domingo dibujaron un gran pez, el sábado pintaron un venado, y el viernes dos pericos disgustados, el jueves un canguro con corbata, el miércoles un pulpo de ocho patas, el martes dibujaron un caimán, y el lunes un dibujo de alacrán. Cha, cha, cha.
El planeta cambia de estación cada 3 meses. Pero tú no le cambies. Quédate con Radio Ombligo. Porque Radio Ombligo siempre está contigo.
Y ahora, para finalizar este programa, los dejo nuevamente en compañía de los honguitos, que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué?
¿Qué fue que la gallinita dijo Eureka? Si vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka, coco y coco. ¿Por qué? Explicarle, dale, explicarle.
La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta.
¿Sí?
Claro.
Muy contenta.
Sí.
Estaba chocha. Bueno, entonces ya está.
Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída.
¿Y por qué estaba muy contenta?
La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? Tener un huevo. ¡Tener un hijo! Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó. Porque los hijos son la alegría de la vida, querido.
Sí.
Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece.
¿Una rosa que florece?
Sí.
¡Qué lindo!
¿Te gusta el cantito?
Sí.
Entonces callate.
Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista.
¿Y por qué la rosa florece?
Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse.
Bueno, ya está.
Déjame vivir.
Dando saltos por la plaza se volvió para...
¿Por qué la persona necesita realidad?
Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol.
Ah, como un árbol.
Árbol.
¿Un árbol?
Sí, como un árbol.
Un árbol.
Como un avioncito que vuela.
¡No! ¡Un avioncito que vuela!
Sí, bola. Como un barquito que flota.
Un barquito que flota, está bien.
Y para arreglar...
¿Y por qué el barquito flota?
Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes.
¿Quién?
Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka.
¡Como la gallinita!
Sí, como la gallinita dijo Eureka.
¿Y por qué la gallinita dijo Eureka?
No, nene, no. Las gallinitas no hablan.
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.